Biobío está en el aire y en tu corazón.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
Un funcionario de la Policía de Investigaciones frustró a tiros el robo de su vehículo y mató a uno de los delincuentes en Conchalí. Otro de los involucrados fue detenido por las policías. Un ataque a balazos en Colina dejó a un hombre de 25 años sin vida y a otras dos personas heridas a bala. Uno de los lesionados es un menor de 16 años. Una persona falleció a consecuencias de un accidente de tránsito ocurrido en la ruta que une Villarrica y Pucón, que involucró a un camión Tolva. La calzada se mantiene con interrupciones por las labores de peritaje. La Municipalidad de Viña del Mar dejó sin efecto el decreto de inhabitabilidad que mantenía el edificio Euromarina 2 tras las afectaciones que sufrió un colector por las lluvias del 2024. Plazo de 3 meses para el desalojo solicita el Ministerio de Vivienda en el informe de la Mesa Técnica de Compra-Venta de la Megatoma de San Antonio. En este periodo continuarán buscando generar un acuerdo entre el privado y los pobladores. La semana política provocó cambios en las encuestas. Una nueva versión de Panel Ciudadano Universidad del Desarrollo mostró una caída de un punto de José Antonio Kast, quien sigue liderando las preferencias, y está seguido por la candidata del oficialismo, Janet Jara. Evelyn Matthei comienza a ver frutos de su relanzamiento de campaña con 4 puntos al alza. El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, aseguró que en un eventual gobierno de José Antonio Kast considerarán gobernar con todas las fuerzas de oposición, desde demócratas hasta libertarios. No obstante, desde Evópolis se desmarcaron de esa invitación, recordando que Republicanos ha tildado a Chile Vamos de derechita cobarde. El comando de Janet Jara pidió dejar atrás las polémicas internas del oficialismo y enfocar la campaña en la difusión de propuestas. A casi 2 meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias, aún no están claras las reglas del voto obligatorio. Desde el oficialismo advirtieron que no es prioridad discutir sobre si el sufragio de migrantes se incorporará al mismo acuerdo o si se discutirá por separado. Pero la oposición insiste en que hay que discutir la legislación como un todo. Tras la solicitud de desafuero de la Fiscalía Regional de Antofagasta en contra del gobernador Claudio Orrego, consejeros regionales valoraron la petición y enfatizaron que deben ser aplicadas las máximas responsabilidades políticas y administrativas hacia el ex-DC. El joven piloto norteamericano que aterrizó en la Antártica sin autorización logró llegar a Punta Arenas tras 2 meses en el continente blanco. A casi 10 meses de la desaparición de Julia Chuñil, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Yerko Yuvetich, afirmó que hay diligencias que generan roces con las comunidades mapuches y que no son necesarias para la búsqueda de la dirigente indígena. Este sábado 6 de septiembre los relojes deberán adelantarse 1 hora. Especialistas afirman que el cambio de uso horario afecta en el bienestar y salud de la ciudadanía. Se mantiene el corte de agua programado que afectará a 6 comunas de la región metropolitana principalmente. Independencia, además de Conchalí, Recoleta, Renca, Providencia y Santiago. En el plano internacional, el ejército israelí mató a 60 palestinos y causó 362 nuevos heridos en ataques que lanzó contra la Franja de Gaza, según recoge el último boletín del Ministerio de Salud controlado por Hamas. La organización islamista Hamas denunció que Israel busca destruir completamente la ciudad de Gaza en referencia a los últimos bombardeos lanzados contra al menos 12 edificios de gran altura que han quedado destruidos. Decenas de miles de iraníes provenientes de varios países europeos se manifestaron en Bruselas para reclamar un cambio de régimen en Irán de la mano de la resistencia organizada del mismo país persa. En el deporte, la selección chilena de rugby juega hoy desde las 14:30 ante Uruguay en Montevideo. El partido de revancha de la final sudamericana de las clasificatorias al Mundial de Australia 2027. En la Fórmula 1, el piloto neerlandés de Red Bull Max Verstappen se quedó con el primer lugar de la clasificación del Gran Premio de Italia, que se disputa mañana en el Autódromo Internacional de Monza.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Con TAP de Caja Los Andes, dile adiós a los cobros fantasmas.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:06 p.m.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Radiograma del Mediodía. Vamos a comenzar a revisar las noticias relevantes, las importantes, ocurridas durante esta mañana de sábado. 43 estaciones de Biobío, la radio, ya están unidas para informar a todo Chile, desde Arica y hasta Punta Arenas. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Un funcionario de la Policía de Investigaciones frustró a balazos el robo de su vehículo y mató a uno de los delincuentes en la comuna de Conchalí. Un segundo implicado en el hecho fue detenido por las policías. En Colina, un ataque a balazos dejó a un hombre de 25 años sin vida y a otras dos personas heridas a bala. Uno de los lesionados es un menor de 16 años. Ahora vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Benjamín Guerrero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás. Auditores, claro, comenzamos con un hecho que se registró en la ruta Los Libertadores en la comuna de Conchalí durante esta madrugada, cuando un subinspector de la Policía de Investigaciones se trasladaba en su vehículo particular en dirección al norte y fue interceptado por un vehículo con tres ocupantes. Dos de ellos descienden de este vehículo e intimidan con armas de fuego a este funcionario, generando que el policía abriera fuego en por lo menos 20 ocasiones, dejando a uno de estos delincuentes muerto en el lugar. Así lo confirmó el subprefecto Eugenio Ríos de la Policía de Investigaciones. Escuchemos.
Uno de ellos muestra un arma de fuego con el cual le señalaba y le pegaba en la ventana, a lo cual el funcionario repele esta acción con su arma de fuego, realizando diversos disparos.
Claro, la Policía de Investigaciones detalló que una vez que este funcionario abre fuego, los demás delincuentes, el resto, los dos delincuentes se dieron a la fuga a pie, dejando abandonado el móvil con encargo por robo en el que se trasladaban. El delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, confirmó durante esta mañana que hay una persona detenida y que se están realizando también las pesquisas para lograr dar con un segundo detenido. Escuchemos.
A lo menos uno de ellos se encuentra detenido y se están haciendo las pesquisas con el propósito de dar con el segundo.
Claro, quien también se refirió a este hecho fue la subsecretaria de Prevención del Delito. Hablamos de Carolina Leitao, quien dijo que el funcionario se encuentra a la espera de la determinación de la fiscalía, la cual aún no fija su condición penal.
Se evaluará y se determinará, y para eso el fiscal, con esos antecedentes, luego define cuál es la condición en la cual obviamente se encuentra el funcionario.
Claro, por ahora las diligencias quedaron a cargo del Laboratorio de Criminalística Central de Carabineros para poder identificar entonces a este hombre, al hombre que falta por detener, y también fijar la dinámica del hecho que se termina registrando durante esta madrugada y en donde este funcionario termina por repeler esta encerrona en su contra y matar a una de estas personas que con armas de fuego se acercaron a su ventanilla, y es entonces que este funcionario abre fuego por lo menos 20 ocasiones, según las pericias que se han logrado establecer por parte de Carabineros. Nos trasladamos a la comuna de Colina porque una violenta balacera registrada en un skate park terminó con un hombre chileno de 25 años fallecido y dos hermanos, uno de ellos menor de edad, heridos a bala. El hecho ocurrió en horas de esta mañana en la intersección de Rosita Renal con Osman Pérez Freire, donde, según relataron las víctimas, un grupo de sujetos encapuchados encapuchados llegó al lugar e intentó robar especies a quienes se encontraban en este recinto deportivo. Ante la resistencia de los afectados, estos antisociales efectúan entonces una cantidad indeterminada de disparos para luego huir del lugar. Según el comisario Sergio Mendoza de la Brigada de Homicidios Centro Norte, ingresaron al Zar de Colina un hombre adulto y también un menor de edad, hermanos, ambos con lesiones de bala en las rodillas. El primero fue dado de alta tras ser diagnosticado con heridas de carácter leve, mientras que el segundo fue derivado al Hospital San José, donde permanece internado con diagnóstico reservado, aunque fuera de riesgo vital. Posteriormente, al mismo recinto asistencial ingresa otro hombre, un hombre chileno, adulto, de 25 años y con antecedentes penales, quien, pese a recibir atención médica, falleció a raíz de la gravedad de sus lesiones. Escuchemos las declaraciones del comisario de la BH Centro Norte, Sergio Mendoza.
Fueron derivadas hasta uno, el Hospital San José de la Comuna Independencia, y el segundo hasta el Zar Colina, mientras que el fallecido fue derivado hasta el Zar Colina, donde se constató su fallecimiento.
Claro, en el lugar del ataque no se encontraron evidencias balísticas y la fiscalía dispuso que sea la Brigada de Homicidios Centro Norte de la Policía de Investigaciones quien quede a cargo de las diligencias para esclarecer lo ocurrido y también identificar a los responsables de esta brutal y mortal balacera que termina entonces generando la muerte de este hombre de 25 años y dejando a dos personas heridas a bala. Bio Bio, la radio.
Todas las noticias. Radiograma.
1:11 p.m.
6 carabineros del retén Sierra Gorda fueron dados de baja por soborno y 4 de ellos quedaron presos en prisión preventiva. Tenemos todos los detalles con Arturo Larraín.
La denuncia hecha por un conductor de camión a la página virtual de Carabineros permitió al alto mando policial de la región de Antofagasta encontrar a varios policías que participaban de lo denominado cohecho o soborno. Esta denuncia se conoció hace aproximadamente 2 años, periodo en que comenzó precisamente la investigación, y se pudo comprobar que 6 carabineros del retén de Sierra Gorda, ubicado a 60 kilómetros al sur de Calama, cobraban dinero a los conductores que lo hacían con camiones de alto tonelaje y llevando también una sobrecarga, pero sin sus respectivos documentos. Ante esta situación, le solicitaban el dinero a estos conductores. El general de Carabineros y jefe de zona de la región de Antofagasta, Cristian Montre, dio a conocer mayores antecedentes respecto a esta situación de cohecho que significó la baja de 6 funcionarios.
Esta investigación nace a raíz de un reclamo generado en comisaría virtual en septiembre del año 2023. A raíz de esto, Carabineros toma conocimiento y es asunto interno de la región de Antofagasta, que mediante la evaluación de este reclamo denuncia este hecho al Ministerio Público, y a partir de ese entonces se genera una investigación de larga data.
Hay que señalar que estos antecedentes fueron puestos a disposición del tribunal correspondiente, quien señaló que de los 6 policías, 4 quedaron en prisión preventiva en la cárcel de Antofagasta, mientras que los otros 2 quedaron con arresto domiciliario y con la imposibilidad de acercarse al retén de Sierra Gorda. En Calama, Bio Bio, la radio.
1:13 p.m.
Un hombre fue baleado en la cabeza mientras manejaba su vehículo en una población en Talcahuano. Se encuentra internado en riesgo vital. Tenemos todos los detalles con Paula Arthur.
Un homicidio frustrado quedó al descubierto al encontrar un hombre al interior de un vehículo que chocó contra un muro en la población Libertad de la comuna de Talcahuano con un impacto de bala en su cabeza. Durante la madrugada, un sujeto, mientras iba manejando su vehículo, recibió varios balazos, uno de ellos directamente en su cabeza, por lo que perdió el control del auto y chocó. Vecinos del sector llamaron a emergencias, quienes trasladaron a este hombre en riesgo vital al hospital La Higueras, donde se mantiene internado. Matías Arellano, fiscal de análisis criminal y del equipo ECO, entregó detalles de este hecho.
En circunstancias que son materia de investigación, un sujeto movilizado a bordo de un vehículo motorizado habría recibido un impacto de bala en su cabeza. Producto de la gravedad de las lesiones, permanece actualmente hospitalizado en el hospital Las Higueras de Talcahuano, en donde permanece actualmente en riesgo vital.
Desde la Brigada de Homicidios, el subprefecto Enrique Guzmán señaló que fueron varios los disparos que percutaron desconocidos desde un vehículo contra la víctima.
fue abordado por sujetos desconocidos, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones, dejándolo gravemente herido producto de un impacto por proyectil balístico en su cabeza, por lo que fue auxiliado por vecinos y finalmente trasladado por personal paramédico hasta el referido centro hospitalario, donde permanece en estado grave. Esto es un trabajo que aún está en desarrollo. Se continúa este proceso investigativo de manera a poder establecer en primer lugar la identidad de la víctima.
La brigada y el Ministerio Público aún trabajan para dar con el paradero de los responsables y también la identidad de la víctima.
1:15 p.m.
Luego del fatal accidente en el aserradero de Los Ángeles, un accidente laboral, la Policía de Investigaciones realizó nuevos peritajes que entregaron diferentes versiones del suceso. Vamos a tomar contacto con Radio Bio Bio de Los Ángeles, con Mario Tapia.
El hecho se registró en el aserradero Los Castaños del sector El Avellano de Los Ángeles, donde el trabajador de 29 años de edad, según información policial entregada, ejercía labores de soldaduras cuando fue impactado por un camión, como lo informó el comisario de la Brigada de Homicidios, Samuel López, durante la mañana del sábado.
Donde se encontraba un hombre fallecido de 29 años de edad. En el examen externo efectuado por los detectives, se percataron que presentaba diversas lesiones y fracturas, siendo su causa probable de muerte un politraumatismo. Además, en las primeras indagaciones, estableció que la víctima, mientras realizaba trabajos de soldadura, fue impactado por un camión que estaba retirando escombros. Respecto al chofer del camión, este fue detenido en primera instancia por carabineros, siendo puesto en libertad a espera de citación.
Los hechos están radicados en la Fiscalía de Flagrancia de Los Ángeles y se informó que el conductor del camión quedó apercibido por la justicia en medio de la investigación que se sigue a este fatal suceso, calificado en principio como accidente laboral. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
1:16 p.m.
Una persona falleció a consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en la ruta que une Villarrica y Pucón, que involucró a un camión tolva. La calzada se mantiene con interrupciones por las labores de peritaje. Tenemos detalles con Maribel Figueroa.
El accidente ocurrió pasadas las 10:30 horas de este sábado en la ruta CH-199 que une las comunas de Villarrica y Pucón a la altura del kilómetro 18. En el lugar y por razones que son materia de investigación, colisionaron a alta energía dos camiones, uno estilo tolva y un camión estilo tres cuartos. A consecuencia del fuerte impacto, el conductor del camión de menor tonelaje falleció en el lugar del accidente. Así lo dio a conocer el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Villarrica, Maximiliano Ferrada, quienes estuvieron en el lugar prestando auxilio a la persona lesionada.
La ruta Villarrica-Pucón, en el sector del Hotel Parley. Se había tratado una colisión a alta energía de un camión tolva con un camión tres cuartos. Lamentablemente tenemos un fallecido en el lugar y un lesionado.
Tal como lo señalaba el oficial de bomberos, el tránsito se encuentra suspendido a la altura del kilómetro 18, específicamente a la altura del Hotel Parlec de Villarrica. Esto a la espera de que personal de la CIAT Cautín realice las diligencias para establecer la responsabilidad de los conductores involucrados en este fatal accidente que, reiteramos, deja una persona fallecida. En el lugar del accidente, además de personal de bomberos, carabineros, igual estuvo personal del SAMU prestando auxilio a la persona que resultó con lesiones de carácter reservado. En Villarrica, Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
¿Aló?
Hablo con la señorita Agustina Ramírez.
Sí, ¿quién eres?
Soy yo, el cobro fantasma. Esa comisión por cada giro, ese cargo por compra internacional que nunca viste venir. Estoy ahí todos los meses, en cada cobro de mantención.
Con TAP de Caja Los Andes, dile adiós a los cobros fantasmas. Giros gratis, sin cobro de mantención y sin cargo en compras internacionales. Descárgala y usa la TAP ahora. Vigencia hasta el 31/12/2025. Para más detalles, ingresa a la web TAP. Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir tarjetas de pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los registros de emisores de tarjetas que lleva la CMF en www.cmfchile.cl.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
El piloto norteamericano que aterrizó en la Antártica sin autorización tras 2 meses en el continente blanco pudo salir y llegar a Punta Arenas. Nos informa Alex Miralles de Radio Bio Bio en esa zona.
En el buque rompehielos Almirante Biel de la Armada llegó hasta Punta Arenas durante este sábado el joven piloto norteamericano influencer Ethan Gu, de 19 años, quien en el mes de junio aterrizó en el continente blanco, según la fiscalía, sin autorización y sin un plan de vuelo, por lo cual fue detenido y formalizado en esa ocasión, quedando con arraigo nacional. Desde ese entonces no había podido salir desde la Antártica. Luego de una audiencia de formalización y tras una suspensión condicional del procedimiento, deberá pagar 30 millones de pesos a una fundación Nuestros Hijos, y es así entonces que, como indicamos, llegó durante esta jornada y entregó algunas declaraciones al momento de señalar que se indicaron muchas informaciones falsas. Escuchemos. Hay muchas malas percepciones sobre lo que pasó, falsas declaraciones hechas por diferentes personas. Si alguien miente, nadie hace nada sobre eso. Creo que es un gran problema de nuestra sociedad actual. Como periodistas y como gente que está viendo esto, ustedes también deberían investigar un poco más profundamente. Los registros de la justicia son públicos. Miren los documentos de la justicia, miren que los persecutores han dicho, y aunque ellos lo hubieran dicho, mírenlo actualmente, mírenlo desde el punto de vista objetivo. Muchas de las cosas que se dijeron eran fundamentalmente falsas. En tanto, el abogado del joven norteamericano, Jaime Barrientos, indicó que se está a la espera de poder sacar la avioneta desde la Antártica para poder entregársela a su representado.
El avión es de propiedad de mi cliente, Ethan Wu, y por lo tanto tendrá que ser regresado a su legítimo propietario. Probablemente lo entregaremos en una ciudad distinta a Santiago. Estamos evaluando probablemente Buenos Aires, Lima o alguna ciudad como aquella. La campaña de recaudación de fondos continúa hasta que Ethan Wu llegue a Estados Unidos. Hasta donde yo entiendo, el viaje alrededor del mundo culmina hoy.
Cabe señalar que una de las medidas que deberá cumplir el joven norteamericano tras la suspensión condicional del procedimiento, aparte de la donación de los 30 millones de pesos, es no retornar a Chile durante un plazo de 3 años. En Punta Arenas, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
A casi 10 meses de la desaparición de Julia Chunil, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos afirmó que hay diligencias que generan roces con las comunidades mapuches y que son necesarias para la búsqueda de la dirigente indígena. Nicolás Silva tiene la información de Radio Bio Bio en Valdivia.
El paradero de la presidenta de la comunidad Pudreguel continúa siendo una incógnita. La mujer de 72 años fue vista por última vez el 8 de noviembre del 2024 en el sector de Huichaco Sur, en la comuna de Mafil, mientras estaba acompañada de su mascota Cholito. A casi 10 meses de la desaparición de Julia Chunil Cadricura, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado que redoble los esfuerzos para esclarecer lo ocurrido con la dirigente mapuche, medidas que están siendo monitoreadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Así lo confirmó su director, Jerko Ljubetich, señalando que con esto se pretende poner recursos adicionales para contar con un sistema de búsqueda sofisticado que le permitan al Ministerio Público continuar con la investigación por presunta desgracia de la adulta mayor. Si bien Ljubetich indicó que es prematuro saber si el Estado está redoblando los esfuerzos, reconoció que hay ciertas diligencias que generan roces con las comunidades indígenas del sector y que no son necesarias para aclarar lo ocurrido con Julia Chunil.
Hay ciertas diligencias que a veces suponen el despliegue de fuerzas policiales que, desde nuestro punto de vista, no son necesarias en función del cumplimiento del objetivo mandatado en la diligencia y generan tensiones, roces, temor. Esto es una cuestión que nunca hay que dejar de considerar en la relación histórica del Estado de Chile con las comunidades.
El director del INDH afirmó que han existido situaciones complejas durante la investigación, inquietud que fue manifestada al fiscal nacional Ángel Valencia y a la fiscal regional Tatiana Esquivel, con la intención de que las pericias fueran cuidadosas en ese sentido. Además, agregó que elaborarán un informe donde se indicará si el Estado está redoblando o no los esfuerzos para encontrar a Julia Chunil, documento que no tiene plazos para su publicación. Mientras tanto, la causa sigue bajo total reserva, en la cual se está tramitando una querella contra quienes resulten responsables por los delitos de homicidio, femicidio y secuestro presentada por la familia de la dirigente mapuche. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Si se destituyó al alcalde de la comuna de Llanquihue, Víctor Angulo, por notable abandono de deberes luego de que Contraloría detectara un desorden financiero en la municipalidad. Además, tiene prohibición de ejercer cargos públicos durante 5 años. Nos amplía Damaris Ubiabre, Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Luego de un año de tramitación, el Tribunal Electoral Regional de Los Lagos determinó la destitución del alcalde de la comuna de Llanquihue, Víctor Angulo, militante histórico de la Democracia Cristiana, por notable abandono de deberes tras ser acusado de ello por 2 concejales. Los ediles interpusieron el requerimiento por un informe de Contraloría que determinaba una serie de irregularidades administrativas en el manejo financiero de las cuentas del municipio, lo que desencadenó en un desorden en los flujos del Fondo Común Municipal. El TER acogió el requerimiento, por lo que, luego de 11 años de concejal y 9 años de alcalde, Víctor Angulo fue removido del cargo y tiene inhabilitación para ejercer cargos públicos. La abogada relatora del Tribunal de Los Lagos, Pilar Gasmuri, confirmó el fallo.
Se acogió el requerimiento y ahora procede entonces que se notifiquen a las partes, ya sea personalmente o por cédula, y se publique el extracto de la sentencia en el diario.
El destituido alcalde tiene un plazo de 5 días hábiles desde que se le notifique para apelar al requerimiento, escrito que debe ser entregado en el TER para posteriormente ser tramitado en el TRICEL. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Tras conocerse la prisión preventiva para 2 de los 4 acusados por el delito de tortura en contra de un ex trabajador en dependencias del hospital de Osorno, la Fiscalía estudia apelar la cautelar de arresto domiciliario total para los otros 2 involucrados y ratificó que no tenían conocimiento de los videos difundidos con las agresiones, pese a existir una denuncia durante el año 2020. Los detalles los tiene Pedro Abarzúa, de Radio Bio Bio en Osorno.
Un caso que esta semana mostró la peor cara del proceso de denuncias al interior de una repartición pública: agresiones, vejaciones y torturas por parte de 4 trabajadores administrativos del Hospital Base de Osorno en contra de un funcionario entre 2018 y 2020 salió a la luz pública, derivando en acciones que se pudieron esperar años atrás, como la destitución del recinto asistencial de los 4 involucrados en cometer los actos en los que se grababan atacando a la víctima, que hoy no pertenece al servicio de salud y está fuera del país. La Contraloría, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Servicio de Salud de Osorno se sumaron a esta nueva denuncia que inició de oficio, que se basó en un sumario de denuncias del año 2020 para su exposición ante el juez de garantía, luego que la fiscal María Angélica de Miguel reconociera que estas semanas supieron de los videos luego que aparecieran en la prensa.
En 2020 se realizó una denuncia en la cual la víctima participó, y esa denuncia fue por lesiones específicamente el año 2020 respecto a uno de los imputados que fue formalizado y fue solamente por lesiones, de un hecho totalmente distinto a lo que es hoy. Estos videos, Fiscalía tomó conocimiento de estos videos recién el mismo día en que aparecieron en la prensa y que fueron difundidos y publicados.
Tal como se lo informamos oportunamente, de los 4 involucrados imputados por el delito de tortura en carácter de reiterado, 2 de ellos, de quienes se demostró su mayor participación de los hechos, quedaron en prisión preventiva. Los otros 2 involucrados con arresto domiciliario y arraigo nacional, según dictaminó el juez de garantía, se demostró que 1 declaró voluntariamente y colaboró con la investigación, mientras que el otro individuo, la víctima, quien envió un correo a la fiscalía, pidió que no se le impute, asegurando que lo protegió en su estadía laboral en el hospital de Osorno. A ellos, la Fiscalía Local dijo estar estudiando la apelación de la resolución dictaminada en el Juzgado de Garantía de Osorno. Bio Bio, la radio.
Para que tus ganas de pasarlo bien no bajen, aprovecha hoy mismo la temporada baja de Turismo Caja Los Andes. Viaja y ahorra reservando nuestros hoteles y cabañas para relajarte con hermosos paisajes y rica gastronomía. Más información en turismocajalosandes.cl. Apúrate, Caja Los Andes. Temporada baja desde el 9 de marzo hasta el 18 de diciembre de 2025. Aplica solo para reservas nuevas, no reemplaza reservas ya realizadas. No aplica para feriados ni para fin de semana largo. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Dos
Dos candidatos presidenciales han confirmado su participación en el Encuentro Empresarial del Sur, que se va a realizar este mes en Valdivia. El evento es organizado por la Corporación para el Desarrollo de la Región de los Ríos para conocer las propuestas de los aspirantes a la moneda en torno al desarrollo económico de esa zona del país. La información la tiene Andrea Solís, de Radio Bio Bio en Valdivia.
El 26 de septiembre se realizará la versión número 20 del evento empresarial que busca generar un espacio de debate entre los candidatos presidenciales. Es así como el presidente de la Corporación de Desarrollo de los Ríos, Codeproval, Pablo Hoffman, indicó que invitaron a los candidatos José Antonio Kast, Evelyn Matei, Janet Jara, Johannes Kaiser y Franco Parisi. Pero hasta el momento solo se ha confirmado la participación de Matei y Kast, esperando contar con la participación de todos quienes fueron invitados, lo que sería confirmado la semana entrante.
Se convocaron a 5, entiendo. Estamos esperando respuesta, pero como estamos bastante seguros de que va a resultar bien, de Evelyn Matei y Kast. Bueno, la candidata Jara, la París y Kaiser. Yo creo que esta semana vamos a ver, la semana que comienza ahora.
Pablo Hoffman además indicó que participará en la actividad el expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz Tagle, quien será el encargado de iniciar el Encuentro Empresarial del Sur. El evento estará abierto a toda la comunidad previa inscripción. El dirigente gremial hizo un llamado a todos quienes se quieran sumar a la actividad para fortalecer las propuestas de desarrollo productivo en la región y cómo éstas se vinculan con los territorios. En la región de los Ríos, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
La municipalidad de Viña del Mar levantó el decreto de inhabilidad que regía sobre el edificio Euromarina 2. Un informe técnico y de verificación de la Dirección de Obras Municipales respaldaron que las reparaciones realizadas en el Euromarina 2 cumplen con los estándares necesarios, lo que permitió dejar sin efecto la orden de inhabitabilidad que pesaba sobre este edificio. Más detalles tiene Valeria Zapata, de Radio Bio Bio en Valparaíso.
El Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Valparaíso validó las reparaciones del edificio Euromarina 2 de Viña del Mar y estableció que se encuentra estructuralmente seguro, luego de las afectaciones que sufrió uno de sus colectores tras las lluvias de junio del 2024. Lo anterior fue ratificado previamente a través de un informe técnico realizado por el ingeniero civil Carlos Mondaca, responsable de la reparación del proyecto. Ante esto, la Dirección de Obras Municipales de la Ciudad Jardín se dirigió al lugar para verificar las construcciones y garantizó por medio de un informe que las obras comprometidas por el Servio fueron ejecutadas y concluidas en su totalidad. Debido a ello, la Municipalidad de Viña del Mar dejó sin efecto el decreto de inhabitabilidad que mantenía el edificio. En este sentido, Tomás Candia, integrante del Comité de Administración y copropietario de un departamento del Euromarina 2, señaló que esperan ser notificados formalmente sobre la habitabilidad del edificio.
Nosotros no hemos tenido aún información oficial y estamos esperando que así ocurra. Nos enteramos, sí, obviamente la noticia es muy buena. El edificio, la verdad es que estaba hace varios meses ya en condiciones de que se levantara el decreto, así que me alegra mucho que así sea, fundamentalmente porque hay personas que realmente lo necesitan. Hay algunos que esta es nuestra única vivienda, por lo tanto es una muy buena noticia. Así que nada, tranquilos con respecto a la seguridad del edificio.
Por otra parte, Francisco Torrent, vecino del lugar, indicó que aún se está trabajando en algunos ductos de aguas lluvias provisorios, los cuales deberían terminar en los próximos meses.
Se ha tomado con mucha alegría el levantamiento del decreto de la inhabilitabilidad. Esto ocurrió hace ya más de un año, donde hubo un trabajo arduo, principalmente del Servio, de recomponer todo lo que tiene que ver con los ductos de agua lluvia, y se recompusieron y se está trabajando en todo lo que es renovación de todos estos ductos de agua lluvia, algunos ductos en forma provisoria, otros que se deben terminar en estos meses, pero ya está en condiciones de volver a habitar. Entendemos que hay más de 306 familias que van a volver a habitar.
Este último vecino agregó que en paralelo a los trabajos que estaba realizando el Servio, también contrataron expertos, ingenieros en construcción, por ejemplo, para hacer un seguimiento de las obras que ya están concluidas en el edificio Euromarina 2 de Viña del Mar. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Con Caja Los Andes, haz lo que quieras hoy y aprovecha este gran beneficio profesional y educativo. Cursos 100% online y gratuitos certificados por la Universidad de Chile para ti y tus colaboradores. ¡No las dejes pasar! Conoce más y sea un profesional más capacitado entrando en cajalosandes.cl/hoy. Caja Los Andes. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Si tu paseo quedó a mitad de camino por un pinchazo, tranquilo. Con el seguro de auto Consorcio cuentas con reparación in situ y asistencia 24/7 para ayudarte ante cualquier apuro. Contrata ahora con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El panorama presidencial se sigue definiendo en las encuestas. El último sondeo del panel ciudadano UDD revela cómo se distribuirían las preferencias si las elecciones fueran este domingo. El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, se mantiene en el primer lugar, seguido por la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, y con un alza de 4 puntos, Evelyn Matthei se posiciona en un tercer lugar. Todos los detalles a esta hora de este tema político los vamos a conocer con Macarena Poblete.
¿Quién ganaría las elecciones presidenciales si fueran este domingo? Esa es la pregunta que trató de responder la encuesta Panel Ciudadano UDD. El sondeo posicionó al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, en el primer lugar con el 27% de las preferencias, mientras que en un segundo lugar está la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara, con un 24%. Ante esto, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Kublé, aseguró que él no mira las encuestas porque considera que tienen una influencia desmedida en la discusión política semana a semana.
Creo que la candidatura tiene que seguir en la senda que ha trabajado, no dejándose guiar por la encuesta de la semana, se subió un punto, se bajó un punto, creo que eso es totalmente irrelevante.
En el tercer lugar de las encuestas está la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, con un 18% y un crecimiento de 4 puntos. El senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, mencionó que valora la preferencia a la candidata y además recalcó que los resultados se deben a una nueva etapa de las campañas porque la ciudadanía está reflexionando con mayor profundidad el tipo de país que quiere en un próximo gobierno.
Valoramos especialmente esta alza de 4 puntos que tuvo el Matthei, que en perspectiva histórica es una de las alzas más importantes que yo he visto en una semana, y creo que es reflejo de que las campañas van pasando a otra etapa.
El jefe de campaña de Johannes Kaiser, Cristian Labbé, indicó que el resultado de las encuestas no le afecta a la candidatura del abanderado del Partido Nacional Libertario.
Esta encuesta o estos paneles no están viendo a través sobre todo del voto obligatorio. Todas las encuestas outsider de verdad que no nos afectan porque nosotros tenemos el objetivo claro y atrasado.
En una eventual segunda vuelta, Kast con un 48% vencería a la candidata del oficialismo, quien obtendría un 29% de las preferencias. Mientras que en el caso de que Matthei se enfrente a Jara, ganaría la candidata de oposición con un 47%, mientras la exministra del Trabajo tendría un 29% de los votos. Cabe destacar que por segunda semana consecutiva se iguala el rendimiento de Kast y Matthei en una eventual segunda vuelta con Jara.
Siguiendo materia política, la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, ha debido enfrentar una serie de polémicas las últimas semanas por críticas provenientes desde su propio sector, lo que ha reavivado el trabajo de su comando en lograr una unidad política. Desde el oficialismo señalaron que la campaña busca salir del barro y entregar garantías de gobernabilidad. Más detalles nos entrega Benjamín Zamorano.
Así es, la candidatura oficialista de Jeannette Jara ha debido sortear una serie de dificultades las últimas semanas, particularmente por dichos de dirigentes de su propio sector, los que han quebrado las confianzas internas y reordenado el foco de la campaña. Uno de estos episodios y uno de los que causaron mayor revuelo fueron las palabras del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien se dirigió con duras declaraciones a la gestión del exministro de Hacienda, Mario Marcel. A estas también se sumaron las palabras del hijo del presidente del PC, Fernando Carmona, quien reiteró las palabras de su padre, lo que le valió su salida del comando de la candidata, quien explicó que el retiro del economista se explica porque no cuenta con su confianza. Si bien la candidatura no lo ha pasado bien en los últimos días, uno de los voceros de la campaña, el diputado Eric Aedo, afirmó que el foco de la campaña se mantendrá en seguir hablándole a la gente, pese a las controversias.
Seguiremos hablándole a aquellas personas que pagan las cuentas, a aquellas personas que tienen créditos hipotecarios, a aquellas personas que pagan por la educación de sus hijos, a todo ese mundo.
Por otro lado, el senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa, explicó que gran parte de estos quiebres internos se deben al propio comando de la candidata, donde existe una hegemonía del PC y el Frente Amplio en acaparar la campaña.
No permitir que otros participen, particularmente lo del socialismo democrático en regiones, y eso a quien le causa daño a la propia candidata.
Para el comando de Jara, existen senadores socialistas como Fidel Espinosa, que son considerados como una oposición dentro del equipo del oficialismo, y a quienes evitan referirse desde su equipo. Si bien entienden que estas disputas pueden causar molestias, lo cierto es que se toman desde quienes vienen y no desde las coaliciones.
Pese a la controversia por la red de bots en redes sociales, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquilla, afirmó que en un eventual gobierno de José Antonio Kast buscarán integrar a todas las fuerzas de oposición, desde demócratas hasta libertarios. Sin embargo, desde Evópoli marcaron distancia de esa invitación, recordando que Republicanos ha calificado a Chile Vamos como una derechita cobarde. La oposición enfrentó esta semana una semana marcada por tensiones entre Chile Vamos y Republicanos, luego del reportaje de Chilevisión, que reabrió el debate sobre el uso del trolls y una red de bots en redes sociales que buscan hostigar y dañar la reputación de las principales figuras en políticas. En el caso, recordemos, derivó en la renuncia del periodista Patricio Góngora al directorio de Canal 13 tras ser vinculado a una de estas cuentas. En ese contexto, la abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, quien meses atrás acusó al Partido Republicano y a su candidato José Antonio Kast de orquestar una campaña digital en su contra, optó ahora por dar vuelta a la página y aseguró que no presentará ninguna denuncia. Desde Republicanos, en tanto, calificaron el reportaje como la mentira de la semana. También buscan desmarcarse de cualquier relación con esta red. En entrevista con La Tercera, el presidente de la colectividad, Arturo Esquilla, rechazó las descalificaciones en redes sociales, pero advirtió que la verdadera amenaza para la democracia y el Estado de Derecho es el narcotráfico y el crimen organizado. Además, adelantó que en un eventual gobierno considerarían a todas las fuerzas opositoras, desde demócratas hasta libertarios, para conformar una coalición de gobierno.
Es fundamental que todos quienes estamos en la oposición estemos disponibles para trabajar por quien pase a segunda vuelta. Y si es que nos toca gobernar, efectivamente vamos a necesitar el apoyo de todos quienes hoy día están en la oposición.
Sin embargo, estas palabras generaron molestia en sectores de Chile Vamos. El senador de Evópoli e integrante del comando de Matthei, Luciano Cruzcoque, expresó sorpresa por las declaraciones de Esquilla, recordando que Republicanos los ha calificado como derechita cobarde. Sugirió que deberían concentrarse únicamente en libertarios y en los socialcristianos.
Me llama la atención lo que señala el señor Esquilla, ya que ellos han tildado a Chile Vamos como una derechita entreguista y una derechita cobarde. Dijo hace poco que Chile Vamos estaba en los potreros y que la candidata Evelyn Matthei también lo estaba. Yo creo que ellos tomaron una opción de gobernar con libertarios y socialcristianos.
Quien intentó rebajar la tensión fue el alcalde de Santiago y militante de Renovación Nacional, Mario Desbordes, quien llamó a reordenar el bloque. Enfatizó que el verdadero adversario está en la vereda del frente, en referencia a la candidata del Pacto de Unidad por Chile, Janet Jara.
Es un error pelear entre Republicanos y Chile Vamos. El adversario está al frente, tiene nombre y apellido, se llama Janet Jara. Creo que en este minuto no es el momento de discutir quién va a apoyar a quién si somos gobierno. Primero que preocupémonos de pasar a la segunda vuelta.
Paralelamente, la candidatura de Evelyn Matthei, pese a los descuelgues de exfiguras del gobierno de Sebastián Piñera hacia el comando de CAST, ha ido sumando apoyos desde el centro político e incluso sectores de centro izquierda. Así lo reflejó el ex senador PPD, Felipe Harbour, quien descartó respaldar a Janet Jara. Sostuvo en conversación con La Tercera que Matthei representa la opción más razonable en el actual escenario político.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
¿Te imaginas que mientras tú estás atrapado en el tráfico, tus ahorros siguen avanzando solos? Así es, con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio puedes ganar hasta un 5.25% de interés anual solo por tener saldo en tu cuenta. Solicita la tuya hoy en consorcio.cl y haz que tus ahorros sigan creciendo solos. Tasa de interés anual calculada en base a tasa de política monetaria del Banco Central, más 0.5% al 30 del 7 del 2025. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Seguimos revisando información. Existe un escenario poco feliz, señaló el subsecretario de Pesca, Julio Salas, frente a las largas tramitaciones en los espacios costeros o marinos de pueblos originarios, afirmando que se requieren mejoras administrativas. Sin embargo, autoridades de la región de Los Lagos criticaron falta de cumplimientos del gobierno en esta materia. Nos amplía Damaris Ubiabre de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
En su visita a Los Lagos, el subsecretario de Pesca, Julio Salas, abordó los desafíos que tiene esta actividad productiva. Consultado por la ley Lafkenchi, las 3,8 millones de hectáreas solicitadas en espacios costeros marinos de pueblos originarios o EMPOS, considerando que su tramitación limita otras concesiones en dichos sectores, reconoció que se requieren mejoras administrativas. El subsecretario Julio Salas se refirió a un escenario poco feliz.
Hay un escenario que conduce a un resultado poco feliz, que muchas veces se paraliza la actividad productiva y además al final no se logra la aprobación de un espacio marítimo costero de pueblo originario. Es decir, en vez de ser un juego de gana-gana, es un juego de pierde-pierde. Es necesario generar mejoras administrativas para asegurar la convivencia de sectores que no tendrían por qué tener niveles de conflictividad.
Sin embargo, el diputado de la región de Los Lagos, Mauro González, y el gobernador Alejandro Santana, ambos militantes de Renovación Nacional, afirmaron que falta voluntad política del gobierno para mejorar la legislación.
Se comprometieron con nosotros, se comprometieron conmigo, con la Comisión de Pesca y Acuicultura, con la gente de mar, a decir, bueno, mire, no estamos disponibles para una modificación de ley, pero sí estamos disponibles para modificar el reglamento. Llegamos a septiembre y todo sigue igual.
Son temas en el reglamento de generar un rayado de cancha que permita tener certeza, y eso requiere voluntad, principalmente la voluntad del gobierno de sacarla adelante. Yo no veo la voluntad del actual gobierno.
Las declaraciones del subsecretario se dan en medio de su visita a la región de Los Lagos para participar de Inacua 2025, la tercera versión de la conferencia de acuicultura más importante del hemisferio sur. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Esto lo hemos estado contando toda la semana, pero hoy hay que acordarse que se va a realizar el segundo cambio de hora de este año, donde comenzará el horario de verano según el decreto 224 que obliga a este cambio horario. Hay que recordar que se cambiará la hora en todo el territorio nacional, exceptuando las regiones de Aysén y Magallanes, las que mantendrán la hora actual en el huso horario. Por lo que al realizarse el cambio de hora, cuando hoy sean las 23:59, en lugar de ser las 00, la medianoche de este domingo 7 de septiembre, se adelantarán los relojes y serán la 1 de la madrugada. Sin embargo, en las zonas insulares, como Isla de Pascua, Isla Salas y Gómez, el cambio deberá hacerse a las 22 horas locales. Asimismo, el decreto enfatiza que en 2025 el cambio horario debe realizarse a contar de las 24 horas del primer sábado del mes de septiembre. En ese sentido, el huso horario se mantendrá hasta el primer sábado de abril del próximo año 2026. Por su parte, especialistas señalan preocupación debido a que este cambio complica el bienestar al reloj biológico, sobre todo en niños y también en adolescentes. Para ello, recomendaron despertar 10 o 15 minutos antes todos los días, a realizar ejercicio en las mañanas, priorizar la luz natural para poder despertar mejor. Asimismo, enfatizaron la importancia de mantener los hábitos que favorezcan el buen descanso.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
A 3 meses de las elecciones presidenciales, siguen sin estar claras las reglas del voto obligatorio. La Cámara de Diputados rechazó establecer multas para quienes no sufraguen, generando críticas. Ahora se abre el debate en el Senado, donde sí es posible que se defina si el sufragio de migrantes se incorporará al mismo acuerdo o se discutirá por separado. Desde el oficialismo señalan que el tema será tratado, pero para futuras elecciones, mientras la oposición pide considerar a todos los actores, incluidos los extranjeros, para estas elecciones. Los detalles los tiene Josefa Cavieres.
La Cámara de Diputados rechazó con gran mayoría de votos por parte del oficialismo la propuesta de establecer multas a quienes no sufragien. De esta manera, el voto obligatorio quedó solo en el papel, situación que ahora se espera corregir en el Senado. El rechazo generó molestias en la oposición, que acusó un incumplimiento del compromiso asumido por el gobierno de respaldar dicho punto. Pese a este revés, el Ejecutivo aseguró que va a honrar el acuerdo alcanzado por la ministra de las Express, Macarena Lobos, con la oposición para destrabar la reforma en la Cámara Baja. Sin embargo, la propuesta también genera atención e incertidumbre sobre si el voto de migrantes se incluirá en el mismo acuerdo o se discutirá por separado. Desde el oficialismo, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, indicó que el acuerdo sobre los migrantes se centrará en actualizar el padrón electoral para futuras elecciones, pero no afectará la obligatoriedad del voto.
Los extranjeros se eleven los requisitos para que finalmente sean los chilenos y chilenas los que participen en elecciones presidenciales. Hizo un cambio en la composición del padrón, no la obligatoriedad del voto.
Por esta misma línea, el senador socialista Juan Luis Castro advirtió que para los votos de los migrantes el padrón ya está cerrado y que un eventual cambio solo podría analizarse en futuras elecciones, no para noviembre.
El padrón está cerrado, se sabe quiénes tienen derecho, sabemos que las personas extranjeras con más de 5 años son avecindados y pueden votar y deben votar. Por lo tanto, para otra elección se puede discutir si votarían en elecciones regionales y locales.
En contraste, desde la oposición, el senador del Partido Social Cristiano, Rojo Edwards, sostuvo que el sufragio de inmigrantes debe incorporarse al mismo acuerdo, señalando que todos nos encontramos en el mismo juego electoral.
Todas las personas con derecho a voto tienen que tener las mismas reglas del juego y por lo tanto la multa que se está discutiendo para el voto obligatorio debe considerarse a todos exactamente por igual.
Desde el Senado esperan corregir lo ocurrido en la Cámara de Diputados, considerando que quedan solo 3 meses para las elecciones presidenciales. Sin embargo, las posturas sobre el voto obligatorio siguen siendo muy contrapuestas y aún no hay claridad.
La Fiscalía Regional de Antofagasta solicitó el desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego para continuar con la investigación y concretar medidas cautelares en su contra. En paralelo, la radio tuvo acceso a la solicitud de desafuero en donde la Fiscalía expone los hechos que le serán imputados al gobernador. Catalina Alfaro tiene los detalles.
Los flancos hacia el gobernador regional Claudio Orrego no han cesado. Tras los últimos antecedentes de la investigación en el marco del caso Procultura, ahora se sumó la solicitud de desafuero del ex militante DC, presentada por el fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de Antofagasta, Eduardo Ríos Briones. La radio tuvo acceso a la solicitud del desafuero, en donde en 85 páginas la Fiscalía expuso los hechos que le serán imputados al gobernador. En ese sentido, la entidad señaló que el gobernador metropolitano abusó de su cargo y en consecuencia de la función política que desempeñaba, interviniendo en actos propios de su función, con infracción grave de los deberes del mismo en la suscripción de convenios y traspaso de fondos a la Fundación Procultura. En paralelo, otros flancos apuntan al otrora militante demócrata cristiano, relacionados con irregularidades irregularidades de financiamiento en su campaña a la reelección. Por su parte, la Corte de Apelaciones de Antofagasta fijó para el próximo lunes 6 de octubre la jornada en la que se desarrollarán los alegatos, lo que podría dar pie al inicio de la formalización en contra de Claudio Rego. Sin embargo, la defensa del gobernador afirmó que no habían sido informados del desafuero y que por mientras trabajarán en los argumentos en defensa del ex DC.
La defensa del gobernador Rego aún no ha sido notificada de la solicitud de desafuero, solo nos hemos enterado por la prensa, digamos. Por lo tanto, mientras tanto no hay nada que decir, vamos a esperar a ser notificado.
Dentro de los delitos imputados está el fraude al fisco, malversación y usurpación de funciones. Asimismo, se detalló que Orrego habría intervenido en la asignación de recursos de Procultura, infringiendo la probidad, el principio de imparcialidad administrativa y eficiencia. Por su parte, el consejero regional de la UDI, Álvaro Belolio, valoró la solicitud de desafuero. En esa misma línea, el core RN, José Pablo Soto, enfatizó que deben asumirse las responsabilidades políticas.
Finalmente, estamos viendo las primeras solicitudes de desafuero. Para avanzar en la formalización, creemos que es algo relevante. Lo que nosotros queremos es que se haga justicia con los vecinos, que Alberto Larraín devuelva los 1.600 millones.
En virtud de la investigación y los frutos que tenga esta, cada quien tenga que hacerse responsable de los posibles o eventuales delitos que se hayan cometido.
Hay que recordar que el gobernador es investigado por el Ministerio Público por transferencias realizadas por más de 1.600 millones desde la Gobernación Regional a la Fundación del Psiquiatra Alberto Larraín. No obstante, cuando declaró en diciembre de 2024 en calidad de imputado, se descartaron irregularidades. En ese sentido, la core del PPD, Cristina Soto, afirmó que el gobernador cumplió con los protocolos establecidos.
Lo importante aquí es recordar que el gobernador cumplió con los protocolos que correspondían y eso es lo que corresponde, valorar y respetar. Que los procesos se hagan bien, con transparencia y sin adelantar juicio.
En paralelo, el abogado querellante Pablo Tolosa señaló ayer que esperan que la diligencia sea el inicio de la formalización de toda la cúpula de Procultura. Por su parte, si la Fiscalía logra confirmar el desafuero del gobernador metropolitano por delitos de fraude al fisco y otros vinculados a Procultura, se podría admitir las medidas cautelares a la autoridad, las que podrían llegar incluso a establecer la prisión preventiva de Claudio Rego.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Hasta diciembre solicitó la mesa técnica suspender la orden de desalojo de la megatoma de San Antonio luego del fracaso en las conversaciones. Ayer se entregó el informe de la comisión, el cual asegura la suspensión de lo indicado por la Corte Suprema y extiende la posibilidad de llegar a un acuerdo de compra. Karim Aguirre tiene la información.
Con un informe de 15 páginas, finalizó la mesa técnica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo con los propietarios que buscaban realizar la compra-venta de las 215 hectáreas en las que se emplaza la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio. Este viernes se reunió el ministro de Vivienda, Carlos Montes, con los propietarios del terreno, Ricardo Posada y Esteban Solari, de la inmobiliaria San Antonio S.A., con el fin de hacer la entrega del informe final de los trabajos de la mesa técnica, a pesar del fracaso en las negociaciones. Y es que con todos los plazos finalizados y con el fallo de la Corte Suprema que ordena el desalojo encima, los participantes de la mesa técnica se aseguraron de solicitar 3 meses de suspensión del desalojo en caso de no llegar a un acuerdo en las conversaciones, que es el escenario actual. La disposición a negociar por parte del privado sigue en pie, así lo dijo Diego Pereira, abogado de la inmobiliaria, en conversación con la radio.
Hemos manifestado de forma expresa nuestra intención de arribar a un acuerdo, para lo cual los propietarios han hecho un esfuerzo muy importante. Si nosotros analizamos la última oferta de 0,69 a 0,4, los propietarios están dejando de percibir 25.000 millones de pesos. Hay que recordar que los particulares no tienen por qué hacerse cargo de una política pública que quiere implementar el Estado.
El informe da cuenta de la tasación de los terrenos realizada por el MIMBU y la diferencia con la inmobiliaria. Además, se grafican los plazos que tenían contemplados para el trabajo, considerando febrero 2026 como fecha de firma del contrato de compra-venta después del compromiso de compra que estaba presupuestado para septiembre. Ahora, el MIMBU sigue insistiendo en la búsqueda de alternativas para evitar el desalojo de los 10.000 2.000 habitantes del predio, según señaló anteriormente el ministro Montes.
Una federación de cooperativas de los vecinos. Además hicieron estudios urbanos, en fin, y todo. Y a partir de eso nosotros vemos qué es lo que sigue, pero nosotros vamos a seguir buscando alternativas. Pensar de que aquí la ley establece que tiene que cumplirse, pero también hay que buscar alternativas que permitan que las partes se pongan de acuerdo.
Una de las propuestas que barajaba la mesa técnica era el sistema de pago mediante las 40 cooperativas conformadas por los pobladores, el cual sería mediante un trabajo con la Confederación General de Cooperativas de Chile, con una cuota inicial de 200.000 pesos y un ahorro de 1.5 millones de pesos, además de cuotas de 50.000 pesos. Sin embargo, y ante el fracaso de la mesa, estas propuestas siguen en incertidumbre. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Un funcionario de la PDI frustró a tiros el robo de su vehículo y mató a uno de los delincuentes en Conchalí. Otro de los involucrados fue detenido por las policías. Un ataque a balazos en Colina dejó a un hombre de 25 años sin vida y a otras dos personas heridas a bala. Uno de los lesionados es un menor de 16 años. Una persona falleció producto de un accidente de tránsito ocurrido en la ruta que une Villarrica con